Alba, ¿qué está pasando?
Yo no sé. Nunca había visto pelear a mis abuelitos así.
Mientras que usted viva en esta casa, se hace lo que yo diga.
Yo no soy una niña chiquita. Yo ya tengo 75 años. Y pues vivo en esta casa porque la construimos con su plata, pero con mi esfuerzo.
Pues yo tengo 80 y soy mayor que usted. Yo dije que no, y no, es no.
¡Ay, Lázaro! No se vuelva terco ya de viejo. Siempre hemos acordado bien las cosas. ¿Por qué ahora se le metió en la cabeza pintar la casa con ese feo rojo tomate de árbol? Y no con este azulito, gordito lindo.
Oiga, compadre mañoso, no le pegue a ese mocoso, que pegarle o compararlo es igual de doloroso. El buen trato sigue siendo como estar enamorado, vos la pasa uno sabroso y resulta tamañao. El buen trato sigue siendo como estar enamorado, vos la pasa uno sabroso y resulta tamañao. A los ustedes hay que hablarles claramente y sin enojo, la violencia es una plaga dañina como el gorgojo. El trato sigue siendo como estar enamorado, vos la pasa uno sabroso y resulta tamañao. El buen trato sigue siendo como estar enamorado, vos la pasa uno sabroso y resulta tamañao.
La Gobernación de Boyacá, la Secretaría de Salud del Departamento y el Grupo de Investigación Exclusiones y Resistencias en el Cuidado de la Salud, GERCUS, de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, presentan
Evita el Maltrato,
programa institucional dentro del proyecto Estrategia de Información, Educación y Comunicación para el Desarrollo del Componente del Buen Trato en Boyacá, un esfuerzo conjunto para la promoción del buen trato, del cuidado de la salud mental y de la adopción de rutas de atención de violencia intrafamiliar para los niños, las niñas y los adultos de todos los municipios del departamento.
Bienvenidos y bienvenidas.
Nuevamente bienvenidos y bienvenidas a su programa Evita el Maltrato. Hoy en nuestro programa conversaremos sobre el poder y las estrategias de la violencia. El mal uso del poder está cerquitica a la violencia. En general, este se ve como característica masculina, ya que el hombre se ve a sí mismo como la fuerza y la autoridad. La violencia, además, se constituye como una estrategia de mayor poder. Para los y las adolescentes, por ejemplo, el poder está pensado en que tener poder es tener lo que quiere, por las buenas o por las malas. El poder permite tener y poseer. Así que la fuerza física da supuestamente poder a través del miedo de los otros. Y creo que también el dinero da esa misma dudosa sensación de poder. Porque tienes para pagar, para conquistar, para mandar. Y si haces algo mal, tienes dinero para pagar tu error. Pero bueno, esas son solo opiniones de esa sencilla presentadora. Veamos qué nos dice nuestro invitado de hoy. Él es sociólogo y se llama Fernando Quintero, quien puede profundizar sobre este tema. Y le preguntamos, ¿cómo se mueve el poder en las relaciones de pareja?
Hola, qué bueno estar nuevamente aquí en el programa con ustedes, Evita. Gracias por la invitación. Bueno, ¿cómo se mueve el poder en las relaciones de pareja? Yo quiero señalar, en primer lugar, que a veces entendemos que el poder es como algo malo, algo negativo, ¿sí? Ah, el que tiene el poder siempre lo señalamos como el autoritario, etcétera, etcétera. Y eso, pues, realmente no es tan cierto. Es una de las formas de cómo se ejerce el poder. Y otra idea que tenemos que tampoco es tan cierto es que el poder está en un lugar. Por eso es que consideramos que el poder está en el Estado y nos organizamos para tomarnos el poder. Sin embargo, el poder se ejerce y el poder lo ejercemos todos, tanto hombres como mujeres. Lo que pasa es que hay distintas formas y estrategias de ejercer el poder. Por ejemplo, en las relaciones de pareja hay muchas formas de ejercicio del poder, ¿sí? cuando, por ejemplo, queremos alcanzar un objetivo y utilizamos el coqueteo, o utilizamos la fuerza, o utilizamos la violencia, o utilizamos la seducción para alcanzar eso. Ahí hay formas minúsculas o sutiles de ejercicio del poder. El poder no siempre, cuando se ejerce a partir del autoritarismo o de la violencia. En algunos casos sí, y casi que siempre asociamos el poder a ese tipo de relaciones. Pero también, como señalaba anteriormente, el poder también se ejerce de manera sutil, se ejerce con las miraditas, se ejerce con el coqueteo, y eso se le llaman como mecanismos sutiles de ejercicios del poder. En las relaciones de pareja, esos mecanismos son, digamos, de alguna manera los que más se ejercen. En algunas situaciones, por ejemplo, en la historia, siempre han dicho, han habido, digamos, presidentes. El presidente de Argentina, Perón. El señor era un populista por allá de mediados de los 50. Aquí vamos haciendo un poquito de historia de América Latina. Pero decían que realmente la que gobernaba no era él, sino la esposa, Eva Perón. Y por eso Eva Perón es una mujer muy importante en la historia de Argentina. Y decían que la que realmente ejercía el poder era Eva Perón. Y ese poder se ejercía, digamos, pues lo decían un poco en la alcoba. Era como que lo que decían. Entonces, las cosas como ella imaginaba que debería devenir la sociedad argentina, ella se las decía a Perón, pero digamos se las transmitía a partir de la seducción, a partir del erotismo, y eso también es una manera de ejercer el poder. Es decir, lo que quiero señalar es que hay muchas formas de ejercer el poder, ¿sí? Y que pueden ser muy sutiles, en donde, por ejemplo, no somos conscientes de que hay un acto de consentimiento, de coacción, etcétera, o también, y solemos relacionar principalmente el poder a mecanismos o a expresiones de violencia.
Entonces, esas estrategias o recursos mencionados, utilizados para lograr que una persona haga algo en contra de su voluntad, son de tipo abiertamente violentos. El maltrato físico ejercido directa o indirectamente, o algo más encubierto, como por ejemplo cuando se le dice a la mujer, ¿usted para qué opina? Usted no sabe, quite de ahí. O cuando se le impone lo que debe decir, mire, usted lo que tiene que decir es esto y esto y esto. También cuando se usa el convencimiento para aprovecharse de uno sexualmente, mejor dicho, todo lo que hemos llamado muchas veces en nuestro programa maltrato psicológico. Recordemos lo aprendido a estas alturas del programa en Evita el Maltrato, que las estrategias abiertamente violentas de las que hablamos pueden ser golpear, sujetar, amarrar, no dejar salir, o a través de amenazas, decirle, si no lo haces o si me acusas, te voy a matar. O aprovechar la situación de discapacidad física, que eso se ve. Puede darse la violencia sexual de una persona sana contra una con parálisis, por ejemplo. O las estrategias con las que se busca invalidar la razón o la voluntad. Por ejemplo, drogarlas, emborracharlas y aprovechar la discapacidad mental a veces. Abusar de alguien que no está bien de la razón.
¿Cómo va la pelea de mis abuelos?
Aquí nadie quiere ceder.
Pues, si no se pinta la casa como yo quiero, pues la vendo.
Uy, no. Pues qué miedo. Si no se pinta como yo quiero, pues me voy.
Alba, ¿qué hacemos?
Pues llevan como 50 años de casados. Esperemos que no se acabe por el color de la casa.
¿Y si les mezclamos la pintura, será que se dan cuenta?
Usted perdió artes en el colegio, ¿cierto? Combine rojo tomate de árbol con azul cielo. A ver qué lindo color le da. Venga, más bien, ayúdeme con Adancito, que ya quiere aprender a caminar. Y toca estar muy atento para que no se vaya a caer.
Ya quiere hablar también.
Oiga, pero fuera de chiste. Sí, quiere decir algo. Mire cómo señalan los abuelos.
Repeten.
¿Qué dijo?
Dígalo de nuevo.
Repeten.
Uy, mijo, como que la embarramos peleando.
Y más con los niños aquí. Hasta el nieto menor pide respeto.
Cuando la necesites, cuando te sientas sola, solo tienes que decir, ¡ayúdame música!
Queridos y queridas boyacenses, desde España, Pedro Guerra. Evita la guerra y el maltrato en esta canción contra el poder. Pongámosle atención.
Contra el poder que nos enseña solo aquella mitad. Contra el poder de las verdades dobladas. Contra el poder de quien conoce pero sangra además. Contra el poder de las canciones guardadas. Contra el poder que nunca abraza a los que pueden pensar. Contra el poder que nos vigila los pasos. Contra el poder que siempre miente en nombre de la verdad. Contra el poder que nos convierte en extraños. Contra el poder que debilita y nada, que solo quita y deshace lo que está. Contra el poder. Contra el poder en cualquier forma que se dé. Contra la fuerza y mal uso de la fe. Desde el poder. Contra el poder que abre una zanja entre el amor y el placer, emparentando el bienestar y la herida. Contra el poder que no distingue entre morir y crecer. Contra el poder que compra y vende la vida. Contra el poder que hace del padre ostentador del poder. Contra el poder que nos obliga a engañarnos. Contra el poder que hace a los hijos reinventar el poder. Contra el poder de los que piensan ganando. Contra el poder que debilita y nada, que solo quita y deshace lo que está. Contra el poder. Contra el poder en cualquier forma que se dé. Contra la fuerza y mal uso de la fe. Desde el poder. Contra el poder que no descansa y se detiene a beber junto a las fuentes del sabor y el deseo. Contra el poder que no bendice en el hogar del poder. Contra el poder de la ignorancia y los juegos. Contra el poder que debilita y nada, que solo quita y deshace lo que está. Contra el poder. Contra el poder en cualquier forma que se dé. Contra la fuerza y mal uso de la fe. Desde el poder. Contra el poder que debilita y nada, que solo quita y deshace lo que está. Contra el poder.
Continuamos evitando el maltrato. Soy Evangelina de Brusco. El tema de hoy, Yo pago, yo mando, el poder y las estrategias violentas de autoridad que producen obediencia y condiciones de dependencia económica o afectiva en las parejas. Le preguntamos a nuestro invitado de hoy, ¿qué tanto hay de cierto que el uso del poder por algunos hombres en contra de sus parejas es porque son inseguros y dominados por el ego?
Bueno, frente a eso, pues siempre se ha señalado en algunos casos que cuando alguien es autoritario o alguien ejerce cierto tipo de poder es porque le sucede todo lo contrario. En vez de estar empoderado, lo que tiene es muchas inseguridades, muchas debilidades o tiene un ego muy grande. Sin embargo, eso no es tan cierto en toda, digamos, en toda medida. El poder se ejerce. El poder todos lo ejercemos y lo ejercemos a toda hora, cotidianamente, en todo tipo de relacionamiento, cuando nos relacionamos frente a nuestros hijos, entre el profesor y el padre, etcétera. Siempre estamos ejerciendo el poder. No es un asunto de falta de seguridad o de ego, es simplemente que las relaciones sociales, todo tipo de relación, está atravesado a partir de relaciones de poder. Y sí, en esas relaciones hay unos en los cuales salen perdiendo y otros que salen ganando. Unos terminan subordinados y otros terminan, pues, empoderados y ejerciendo la dominación. Pero esto, digamos, esto también es muy, muy, muy maleable o muy, muy cambiante. Hay situaciones y situaciones tradicionales en las que por lo general pues el hombre ejerce el poder sobre la mujer, pero hay otros momentos en donde las mujeres también ejercen el poder sobre el hombre, ¿sí? Entonces, por ejemplo, cuando dice la mujer o la esposa, usted no diga nada, que yo soy la que mando en la casa, porque claro, ese se ha asignado o se ha entendido que el territorio de la mujer es la casa, y entonces ahí como que se establece cierta potestad y entonces ella es la que manda a los hijos, etcétera, En los espacios públicos, y por eso un poco a veces se da ese maltrato social, pues el hombre entonces termina empoderado. Es decir, las relaciones de poder son más unas relaciones como relativas. Dependiendo de los espacios, dependiendo de las situaciones, se articulan esas formas del ejercicio de la dominación y de la subordinación, y fácilmente unos quedamos subordinados en situaciones particulares y otros quedamos empoderados en situaciones determinadas. Ahora, históricamente, sí, como ya lo hemos señalado y durante todos los programas que hemos visto, sí hemos podido identificar cómo históricamente se han establecido unas relaciones hegemónicas que se transmiten tradicionalmente por nuestras tradiciones, que incluso nosotros, hombres como mujeres, transmitimos eso a nuestros hijos. Cuando la mujer le dice al niño que no llore porque él es un varoncito, ahí estamos reproduciendo esas formas que al final o al fin y al cabo van a terminar traduciéndose en formas de hegemonía de lo masculino sobre lo femenino. Esto digamos, es la forma más tradicional. Sin embargo, como señalaba, las relaciones de poder cambian y cambian de acuerdo a situaciones. Imagínense, por ejemplo, cuando a un hombre le gusta una chica, ¿sí? Y entonces él empieza a hacer todo el coqueteo y le cae, como dicen los chicos ahora, pero la chica se hace la difícil. Ahí hay una forma también en ese coqueteo de formas de relacionamiento de poder, en donde incluso pues el pelado puede terminar en una traga terrible y deprimido, pues porque no le paran bolas, o le puede gustar, pero lo quiere hacer sufrir un poquito. Sí, entonces también, digamos, el poder varía, las relaciones de poder varían, aunque evidentemente no podemos desconocer que hay unas que se han establecido tradicionales y generan unas situaciones de desigualdad y de inequidad bastante preocupantes que tenemos que transformarla. Por eso yo insisto nuevamente, tenemos que producir hombres distintos. Ahorita se habla de las nuevas masculinidades, y las nuevas masculinidades tiene que ver con una masculinidad que se distancia de esa masculinidad autoritaria que ejerce el poder sin contemplativos, que es frío, es fuerte, es rudo, ¿sí? A otro tipo de hombres que incluso son conscientes de cómo en sus prácticas están ejerciendo prácticas de hegemonía, de dominio o de subordinación.
La gente se preguntará, ¿cómo es que uno deja que el otro sea injusto y cruel por tanto tiempo? Incluso hasta perder la dignidad y la autoestima, quedando atemorizados, deprimidos y sin fe en sí mismos. Pues les comento que a veces las estrategias de poder usadas no son tan visibles, es decir, el poder no siempre se manifiesta con gritos o golpes, sino que también hay otras formas de que lo tengan a una como sometida. Veamos algunas estrategias usadas y que nuestro sociólogo de hoy nos haga el favor y nos explique cómo es que estas funcionan. Una de las estrategias es exagerar errores de la pareja para hacerla sentir por siempre culpable. ¿Qué nos puede decir sobre esto?
Sí, claro. Mire que esas son formas de poder y son formas de maltrato también psicológico, como hablábamos por allá en el primer programa hace ya varios días. La violencia y las formas de ejercer el poder no siempre son físicas, no siempre acuden a la violencia física, también a muchas formas de ejercer coacción. En muchas ocasiones, sobre todo cuando, por ejemplo, vamos a poner fin a la relación, entonces empieza el llanto. Y ay, no me dejes, y yo voy a cambiar. Y entonces el que ha tomado la decisión de terminar la relación, entonces empieza a sentir mal. Oh, sí, yo soy un desgraciado o una desgraciada, ¿yo por qué voy a poner? Y entonces termino otra vez la persona como claudicando frente al otro, sí, sometiéndose frente a las prácticas del otro. Y finalmente, en muchas ocasiones, el cambio no es muy significativo. Y se vuelven y se reproducen las prácticas de violencia, etcétera, etcétera. La sexualidad. La sexualidad o el uso del cuerpo y de la práctica de la sexualidad también suele ser una manera de cómo ejercer el poder, ¿sí? Y cómo, digamos, alcanzar ciertos objetivos. Instrumentaliza la sexualidad. Entonces, pues, de una u otra manera, yo no te lo doy, como dicen los chicos o las chicas, porque no me llevas a tal lado o porque no me das tal cosa, etcétera, etcétera. Digamos que Hay muchas maneras, o el uso de la culpa. Usted es un desgraciado, o usted no me quiere porque no me lo da, que eso pues normalmente sucede en los chicos, en los jóvenes, cuando el pelado le va a pedir por primera vez la relación sexual, que le dice, ay, yo te amo mucho, quiero tener relación sexual contigo, y la chica le dice, no, es que yo todavía no me siento preparada, y entonces él empieza a presionarla, no, es que tú no me quieres, tú eres una ingrata, etcétera, y entonces eso la empieza a sentir culpable y termina claudicando y termina pues teniendo relaciones incluso en contra de su voluntad, pues ahí evidentemente hay un ejercicio de poder a partir de la culpa, a partir de la coacción, y pues incluso termina siendo eso una cierta forma de uso y abuso sexual.
Fernando, por ejemplo, cuando algún miembro llora o finge susceptibilidad para conseguir siempre lo que quiere, ¿cómo es que funciona eso? Explíquenos.
Sí, claro, eso suele ser reiterativo. Sobre todo, empezar a ejercer una coacción frente a, es que, y esto, digamos, para alcanzar ciertas cosas, ciertos objetivos, suele ser muy, muy utilizado, especialmente, y lo voy a decir así, sobre todo para acceder al cuerpo de las mujeres, la sexualidad. En el plano de la sexualidad es un plano muy complejo, porque más allá de lo reproductivo, ¿sí? Más allá de esa importancia que tiene la reproducción de la especie, etcétera, pues allí se juegan relaciones de poder y de subordinación y de empoderamiento muy sutiles, pero muy significativas. Entonces, por ejemplo, para acceder a la sexualidad femenina por parte de muchos hombres, siempre se suele enfatizar cuando, digamos, como que la chica todavía no se siente a gusto, no se siente como preparada, etcétera. Esto suele pasar como en las personas más jóvenes. Entonces el chico empieza a decirle, sí, ve, es que usted es así, es que usted es toda cismática, es que usted es toda moralista. En cambio, Astrid, en cambio, Yasmín, ella es toda abierta, open mind, por eso a mí me gusta más ella. Y ese tipo de cosas pues van generando unos sentimientos de culpa, de frustración, que terminan pues por digamos como que la persona termine accediendo a los intereses de ese otro, que de alguna u otra manera está ejerciendo una coacción, está ejerciendo una forma de dominación, así no parezca, incluso paraíto o estructurado sobre la base del amor. Yo te amo, por tanto quiero acceder a ti, pero tú no me dejas, entonces me voy.
Queridos y queridas oyentes, les cuento que otra forma o estrategia de ejercer poder contra la pareja es buscar producirle celos a la mujer para hacerla sentir inseguridad. No existe estrategia más ridícula y sobre todo cruel que esta, porque el inseguro escoge una segunda víctima que usará para mortificar a la persona que dice amar. Me explico. Por ejemplo, cuando un varón tiene una amiga que sabe que tiene interés en él y de adrede le conversa, le da falsas expectativas para usarla y luego hacer notar a la pareja o a la persona que le interesa, mortificar que esa nueva persona está muy cerca y puede lograr que todo cambie. Este ejemplo es macabro en el caso de quien la usa como estrategia de control, porque no le importa dañar a dos personas que no lo merecen, a una por ilusionarla fácilmente y a otra por buscar herirla con sus teatros de mentiras, solo con el afán de elevar el ego, poder y control. Su merced, sociólogo, profesor Fernando, ¿nos puede decir cómo es que funciona eso de que un miembro de la pareja ponga reglas y castigue si éstas no se cumplen? Según tengo entendido, esta es otra forma de control y poder, ¿verdad?
Sí, claro. Mira que normalmente, y bueno, eso también tiene que ver mucho con el tipo de amor que construye esta sociedad, el tipo de amor de nuestras sociedades, a diferencia de otras que son polígamas, nosotros somos monógamas, ¿sí? O sea, un hombre y una mujer. Y ese tipo de relación ha establecido como una idea de que entonces el cuerpo del otro me pertenece, el otro me pertenece, ¿sí? Y esto va para lado y lado, ¿sí? Entonces, cuando se empieza a vivir en pareja o se tiene una relación en pareja, empiezan a ponerse condicionamientos. Usted no mire, usted no vaya, usted no salga, usted llega a las 8 de la noche, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, de alguna manera hay una idea de que el cuerpo del otro me pertenece al cuando, por el hecho de que es mi pareja, y esa pertenencia le limita la autonomía a ese otro y casi que yo decido. Principalmente, eso se va a ver, eso sí, digamos que es también resultado de esas relaciones patriarcales, de esa cultura patriarcal machista, es entonces cuando el hombre casi que pone esas reglas. Y el hombre en muchas ocasiones llega borracho a las 12 de la noche, pero vaya y llegue la chica borracha a las 12 de la noche para que se arme un problema. Entonces digamos que hay unas relaciones de inequidad ahí. Claro, la propiedad desde las mujeres también se manifiesta, pero se manifiesta desde otras perspectivas, desde otras cosas, los celos, etcétera, pero principalmente el control de los horarios, etcétera, son básicamente, o la limitación a salir, a relacionarse con personas del sexo opuesto, va a pesar principalmente sobre las mujeres. Y esto tiene que ver con esa idea de que el amor es monógamo y el amor, en cierta medida, establece una relación, una idea de que el cuerpo del otro me pertenece.
Bueno, Radio Escuchas, ¿qué tal si descansamos un poquito de tanto poder y escuchamos a una poetisa uruguaya? Se llama Elena Vilariño Romani, que nos muestra una luz a tanto control.
Otras formas de hablar, mil y unas palabras bonitas. Aleje las groserías y póngale ternura a lo que habla. Ponga en su boca palabras amorosas.
Ya no, ya no será. Ya no viviremos juntos. No criaré a tu hijo, no coseré tu ropa. No te tendré de noche, no te besaré al irme. Nunca sabrás quién fui, porque me amaron otros. No llegaré a saber por qué ni cómo, nunca. Ni sé si era verdad lo que dijiste que era, quién fuiste, ni qué fui para ti, ni cómo hubiera sido vivir juntos, querernos, esperarnos, estar. Ya no soy más que yo para siempre, y tú ya no serás para mí más que tú. Ya no estás en un día futuro. No sabré dónde vives, con quién, ni si te acuerdas. No me abrazarás nunca como esa noche, nunca. No volveré a tocarte, no te veré morir.
Son muchas las estrategias de poder, pero lo importante es que empecemos a darnos cuenta cuáles son las que se usan contra nosotras las mujeres y las que ellas a veces usan contra los hombres. Recuerden que muchas son invisibles o, como les dicen, simbólicas. Por ejemplo, el chantaje, los celos, las exigencias. Bueno, pero ahí están. Profesor Fernando, para ir cerrando, nos cuenta si son muy frecuentes estos casos en Boyacá y qué hacer frente a gente así, manipuladora y controladora.
Bueno, pues con gente así, digamos que todos somos así, o sea, todos tenemos, todos al ejercer poder también controlamos, manipulamos de maneras sutiles, incluso hasta haciendo caritas bonitas y sonrisas, etcétera, pero también controlamos y manipulamos. Nadie se escapa de eso. Sin embargo, si hay personas que tienen unas características y ejercen unas formas que son mucho más autoritarias y mucho más toscas y que van a verse reflejados incluso en formas ya de maltrato físico, psicológico o social. Frente a estas personas, pues uno lo que tiene que es enfatizar en sus determinaciones, en el ejercicio de su autonomía. Y cuando eso nos está haciendo mucho daño, también hay que pensar en la fuga. Es decir, en que cada uno empiece a construir su propia vida, porque estas relaciones, cuando se ponen, digamos, ya muy limitadoras de la libertad, pues son dañinas para la autonomía y la autoestima de las personas. Entonces yo creo que ahí así nos duela mucho, porque es que lo amo mucho, así me pegue, así me joda, así me controle, pero es que yo lo amo mucho y no me quiero separar. Así duela mucho eso. Yo creo que lo mejor es tomar distancia, tomar un paso al lado y pues seguir con la vida. Y eso no quiere decir pues entonces que vaya a haber un rencor absoluto, sino construir una manera de relacionamiento distinto y reconstruir el trayecto vital. Yo sí creo que en ese sentido pues hay que enfatizar en la autonomía de cada uno. O sea, frente a esas situaciones controladoras, impositivas, autoritarias, y que ya ve uno que eso es reiterativo, no tiene modificaciones y me está haciendo daño, lo mejor es pues dar un paso al costado. La fuga no es mala en ese sentido.
Hoy quiero cerrar el programa regalándole a mi pueblo ternura otras formas de estrategias y tácticas para las relaciones de pareja de Mario Benedetti. Táctica y estrategia.
Otras formas de hablar, mil y unas palabras bonitas. Aleje las groserías y póngale ternura a lo que habla. Ponga en su boca palabras amorosas.
Mi táctica es mirarte, aprender como sos, quererte como sos.
Mi táctica es hablarte y escucharte, construir con palabras un puente indestructible. Mi táctica es quedarme en tu recuerdo, no sé cómo ni sé con qué pretexto, pero quedarme en vos. Mi táctica es ser franco y saber que sos franca y que no nos vendamos simulacros para que entre los dos no haya telón ni abismos. Mi estrategia es, en cambio, más profunda y más simple. Mi estrategia es que un día cualquiera, no sé cómo ni sé con qué pretexto, por fin me necesites.
Bueno, y entonces, ya con calma, ¿qué vamos a hacer con la pintada de la casa?
Pues pintemos la mitad de un color y la otra de otro color.
Es que usted no le pega una, ¿no? Eso queda muy feo.
Pues busquemos un color que nos guste a todos. Ya sí, verde aguacate maduro.
¡Sí, ese es!
No, repiten.
La Gobernación de Boyacá, la Secretaría de Salud del Departamento y el Grupo de Investigación Exclusiones y Resistencias en el Cuidado de la Salud, GERCUS, de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, presentan
Evita el Maltrato.
Programa institucional dentro del proyecto Estrategia de Información, Educación y Comunicación para el Desarrollo del Componente del Buen Trato en Boyacá. Un esfuerzo conjunto para la promoción del buen trato, del cuidado de la salud mental y de la adopción de rutas de atención de violencia intrafamiliar para los niños, las niñas y los adultos de todos los municipios del departamento.
Hasta pronto.